Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu empuja al Parlamento a su disolución antes que el presidente designe otro candidato a gobernar. En junio, Jerusalén será la sede de una cumbre trilateral sin precedentes entre representantes de Israel, Estados Unidos y Rusia. La esposa de Netanyahu pagará una penalización de $15,000 para evitar cargos de fraude en un caso de corrupción. El presidente de Irán destacó que los palestinos son ya capaces de defenderse de Israel con misiles y no con piedras. Estos son los asuntos del día. Como siempre, volveremos en una segunda parte de estas noticias con la agenda cultural. Hablamos ahora de Benjamin Netanyahu, primer ministro en funciones de Israel, que fracasó en su intento de formar gobierno antes del fin del plazo legal, pero logró evitar que pueda hacerlo ningún otro partido al conseguir la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones para el próximo 17 de septiembre. La Knesset, el Parlamento israelí, aprobó en la medianoche del miércoles disolverse con 74 votos a favor y 45 en contra de los 120 de la Cámara, con uno ausente. La misma disputa que había desencadenado el adelanto de las últimas elecciones fue la que impidió al Likud encabezar un nuevo ejecutivo, la ley de reclutamiento al servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos. Netanyahu acusó a su antiguo socio de coalición y ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, de izquierdista, la misma acusación que usó durante toda su campaña para atacar a sus oponentes. Es la primera vez que se da esta situación desde la creación del Estado, que deberá afrontar un gasto no previsto en los presupuestos para la organización de la nueva jornada en las urnas, que supondrá además importantes pérdidas por un nuevo día no laborable a nivel nacional. Se estima que el coste de la elección no bajará de los $130 millones, a los que se añaden los $550 millones que se calculan por la jornada festiva. Israel también podría pagar un alto precio diplomático, dado que la parálisis política a la que se enfrentará en los próximos meses dificultará la concreción del plan de paz impulsado por Donald Trump para la región. La nueva cita electoral también podrá influir en las complicaciones legales de Netanyahu, acusado de fraude, soborno y abuso de confianza en tres casos distintos por la Fiscalía General, pendiente de una vista que tendrá lugar a principios de octubre. Aunque Netanyahu se impusiese en los comicios del próximo 17 de septiembre, parece poco probable que logre conformar una coalición lo suficientemente rápido como para promulgar una ley que le otorgue inmunidad frente a la investigación antes de la audiencia, como trató de hacer en las negociaciones que ha llevado a cabo en las últimas semanas. El ministro de Turismo, Yariv Levin, que encabezó el equipo negociador del partido Likud, criticó duramente a la agrupación política Israel Beiteinu, que pretendía 3 ministros y 5 ministerios.
Bueno, esto es como la crónica de algo que ya estaba anunciado. Ayer estuvimos hablando de eso, hicimos programas especiales. Al final se consumó la amenaza de disolución del Parlamento israelí. Esto tiene unas consecuencias bastante especiales. Primero, porque es la primera vez que pasa en la historia de Israel, y a la gente esto le ha mosqueado mucho el tema de que los comicios en Israel no solamente es lo que cuesta la organización, las urnas, el contratar a la empresa que hace el recuento, etcétera, o que hace el soporte mediático informático, sino que no olvidemos que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, aquí en España, que se hacen las elecciones día domingo, pero que en Israel el día no laborable es sábado, pero ese día no se pueden convocar elecciones porque no se puede el ejercer el derecho en un día como ese, porque es un día que tiene unas características religiosas que evitan o que prohíben de alguna manera que alguien se pronuncie de esa manera, ¿no? Políticamente. Por lo tanto, tiene que hacerse un día laborable. Y ese día laborable, dejar de trabajar, cuesta mucho dinero. Es decir, tomen la medida. 130 millones son los costes que sería llevar a cabo la votación, pero 550 millones más son los que provoca la pérdida de ese día, de esa jornada laborable. Eso es primero. Segundo, de la noticia, cosas que han pasado en las últimas menos de 24 horas desde que se produjo este pronunciamiento de la Knesset. Ya Netanyahu dice que Lieberman es izquierdista. Bueno, entonces ya él no va más, porque incluso alguna vez nosotros hemos comentado aquí en la radio que tampoco es, como en algún medio español lo han calificado, de ultraderecha, pero eso porque es un partido nacionalista, de derecha en lo económico, pero por otra parte está, digamos, a favor de un Estado más laico que el que existe actual, y justamente sobre ese tema se basaba este rifirrafe por la ley del el alistamiento militar de los ultraortodoxos. Es decir, es muy difícil de entender en lateralidades de izquierda y derecha qué es lo que pasó en Israel. Pero aquí lo interesante es que Netanyahu tenía la opción de culminar el tiempo que tenía para armar la coalición. No consiguió la mayoría, los 60, y tenía la obligación en Israel, a diferencia de otros sistemas democráticos en el mundo, no necesariamente tiene que ser el partido más votado el que logre armar una coalición, pero sí que hay que armar una coalición que tenga la mayoría absoluta, es decir, 61 diputados. Si no logra tener 61 diputados, no puede hacerse lo que en España se ha hecho, por ejemplo, con el último gobierno del Partido Popular, que estaba en minoría, y por supuesto después de la moción de censura con el Partido Socialista, o como ahora mismo lo plantea, con un gobierno que no tiene mayoría absoluta y que no hace coaliciones, sino en todo caso acuerdos puntuales. En Israel es obligatorio. El que no lo consiga, teóricamente tiene que pasar, avisarle al presidente, no lo he conseguido, y el presidente tiene que nombrar otra persona. Pero fíjate el matiz. Esa persona que él va a nombrar en vez del que lo ha intentado no tiene por qué ser el segundo partido más votado. Es decir, en este caso no tendría por qué haber sido Cajón Labán, el partido de Benny Gantz, el que hubiera asumido el reto de armar una coalición de gobierno, que le hubiera resultado prácticamente imposible. Pero sí, si le hubieran planteado esto al presidente de Israel, Reuven Rivlin, y el presidente de Israel se lo hubiera encargado a alguien dentro del Likud que puede aspirar a ser el líder del Likud fuera de Netanyahu, y que esa persona, como líder del Likud, sí podría formar coalición con Cajón Labán, porque Cajón Labán han echado el veto sobre Netanyahu, no sobre el partido del Likud. Con lo cual, por ejemplo, Gideon Saar, que es antiguo ministro de Educación y una figura muy importante y emergente dentro del partido de Netanyahu, podría haber sido el encargado por el presidente de formar una coalición y haberla formado a pesar de la oposición de Netanyahu dentro de su partido. ¿Y qué hubiera pasado? Pues que Netanyahu se hubiera quedado sin el pan y sin las tortas, es decir, se hubiera quedado no solamente sin el liderazgo, sino desnudo ante la justicia para afrontar estos juicios que tiene pendientes de fraude y corrupción, etcétera, etcétera. Con lo cual, la jugada de Netanyahu no va en tanto para que no suba Cajón Labán, sino para que no lo echen a él de su propio partido. Es una situación muy particular y que todo el mundo dice que dentro de 4 meses o cuánto queda, hasta el 17 de septiembre, dentro de estos días que quedan hasta el 17 de septiembre, tampoco la opinión pública va a variar tanto sus preferencias de votación. Lo que va a hacer Netanyahu, que es una estrategia que seguramente, que ya la ha puesto en acción en otras ocasiones, y en este caso que va a ser todavía más importante, es acudir a los partidos que no lograron entrar, que no lograron superar el umbral mínimo y hacer un llamamiento a sus dirigentes y a sus votantes para que den su apoyo al Likud, para que éste pueda tener esa pequeña diferencia que le permita situarse como mayoría y armar una coalición de gobierno, respetando algunas ideologías de estos grupos. Por ejemplo, hay Yamin HaDash, el grupo que formó Naftali Bennett y Ayelet Shaked, saliendo de su formación original a Baita Yehudi, o el partido Zehut, que tampoco logró entrar en la Knesset. Es decir, que él, así como hizo este ejercicio con los partidos de extrema derecha, que logró que se unieran para poder entrar en el Parlamento y de esa manera formar parte de la coalición, pues ahora creo que va a intentar lo mismo con estos partidos también de derecha, pero más deslavazados, que se han quedado fuera de la Knesset. Pero como decimos, siempre la política israelí es una caja de sorpresas y hasta septiembre pasará mucho tiempo.
Este miércoles, funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que durante el mes de junio Jerusalén será la sede de una cumbre trilateral sin precedentes entre representantes de Israel, Estados Unidos y Rusia. En la misma participarán el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de Israel, Meir Ben Shabat, y el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Se prevé que la agenda incluya la situación en el Medio Oriente y especialmente en Siria, donde han habido varias tensiones importantes entre Israel y Rusia en los últimos años.
Sí, la verdad que es una cumbre muy sorprendente, porque estamos hablando del máximo nivel de seguridad, Estados Unidos, Rusia e Israel. Y no se habla, o sea, el tema central no es Israel. Esto hay que destacarlo, porque si dijéramos que está a punto de firmarse un acuerdo de paz y entonces Israel, Estados Unidos y Rusia tienen que encontrar el equilibrio entre ellos. No. Estamos hablando de cómo solucionar las tensiones que existen hoy en día en Oriente Medio y que no atañen directamente a Israel, sino, por ejemplo, el tema de Siria, el tema de Yemen, el tema de Irán, evidentemente, y todos sus grupos delegados a los cuales Rusia, en cierta manera, cubre con su paraguas de militar y al que Estados Unidos acusa de ser el problema de esa zona. Así que seguramente no podremos entrar a ver qué es lo que dicen, porque son tres personas que controlan unos temas muy, muy delicados, pero que seguramente esto tendrá mucha más trascendencia que otros encuentros que son más para la prensa, más visibles, con luz y taquígrafos, como dicen. Pero estas cosas son las que pueden llegar a cambiar realidades.
Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, llegó a un acuerdo con la fiscalía para pagar una penalización de unos $15,000 y evitar así cargos de fraude en un caso de corrupción por la utilización de fondos públicos para ordenar comida lujosa y chefs para la residencia del primer ministro en casos en los que había cocinero oficial o se trataba de invitaciones personales. Hace un año, tanto Sara Netanyahu como el conserje de su residencia fueron acusados de fraude y abuso de confianza por gastar $100,000 de dinero estatal en encargos de comida, algo prohibido cuando hay un chef a tiempo completo en la residencia oficial. Este caso de corrupción no está relacionado con los cargos que afronta su esposo, el primer ministro.
Bueno, es un caso de corrupción que no está relacionado, pero que evidentemente en la prensa nacional israelí pues sí está relacionado, porque la misma familia viven juntos y todo esto pasó en la residencia oficial. O sea que, bueno, seguramente Sara Netanyahu habrá dicho, yo no estaba al tanto de lo que se podía hacer o no, el conserje de la residencia también se tratará de lavar las manos, creo que ha tenido otra multa por otro lado que la está compensando, pero también es muy difícil de creerse que el propio Netanyahu no supiera que los ágapes que se montaban en su casa, trayendo a chefs y todo eso, fueran en contra de lo estipulado para lo que es la vivienda oficial del primer ministro. Así que, bueno, esto es un aperitivo de lo que puede llegar a ser. De momento, como se dice en España, han zafado, ha pagado $15,000 y con esto, bueno, se da con un canto en los dientes, también se dice aquí en España, estará muy contenta de quitarse encima un caso de corrupción de 100.000 pagando solamente 15.000.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, destacó en una sesión de su gabinete que los palestinos son ya capaces de defenderse de Israel con misiles y no con piedras, al tiempo que llamó a los iraníes a participar masivamente este viernes en las llamadas marchas del Día de Al-Quds, en referencia al Día de Jerusalén que conmemora la reunificación de la ciudad en 1967. Los palestinos han trabajado duro y desarrollado una herramienta para dar respuestas poderosas a los israelíes, respondiendo a los misiles con misiles, afirmó, y que Irán siempre les apoyará frente al opresor Israel. También criticó que los enemigos de Palestina, refiriéndose a Estados Unidos, trataron de socavar la santidad de Jerusalén el año pasado y la declararon la capital de los intrusos.
Bueno, quiero aclarar algunas cosas para aquellos que quizás no entienden muy bien el mensaje de Rouhani. Él dice que es un progreso para la humanidad, especialmente para los palestinos, que ya no tenga que tirar piedras y que puedan hacerlo con misiles. Vamos a ver, la efectividad de las piedras y lo de los misiles yo podría entenderla porque las piedras no sabes dónde van a caer, los misiles van a, sí sabes a quién los diriges. Pero evidentemente los misiles, por lo menos los que Irán suministra jamás y que son disparados contra los civiles israelíes, no apuntan a un sitio específico, sino que lo que intentan es causar la sensación de terror y desasosiego entre la población general. No están dirigidos contra instalaciones militares o fundamentales de la infraestructura israelí, porque no tienen esa capacidad y porque esos lugares están mejor defendidos. Luego, el tema de pasar de las piedras a los misiles, creo que se le ha quedado en el tintero, en el camino, algo, que son las bombas, porque parece como que los palestinos, pobrecitos, lo único que han hecho en la vida contra los israelíes es tirar piedras. Hombre, lo de las piedras lo hemos visto en todos los telediarios, especialmente en España, en los años, a principios de los años 2000, cómo los pobrecitos palestinos se defendían tirando piedras, pero en esa misma época y desde entonces para aquí, pues los palestinos han salido con cinturones bomba, con los cuales se hacen explotar en pizzerías, en bodas, en salas de cine, en los autobuses, etcétera. Con lo cual, ya no es tirar piedras, es hacerse explotar. También lo hacen con coches bomba, una técnica que se ha expandido por todo el Oriente Medio, y cuando no pueden hacerlo de esta manera, pues lo hacen atropellando gente con coches, acuchillándoles, o simplemente saliendo a la calle con cualquier arma que pueda disparar o para provocar, daño en la gente. O sea que hasta llegar a los misiles desde las piedras pasaron por muchas cosas que les han suministrado y les han inculcado, entre otros, el gobierno iraní. Y dice, han respondido a los misiles con misiles. Yo creo recordar que entre los años recientes, pues los misiles que han sido lanzados contra población civil, pues han sido los de los grupos terroristas como Hamas y Yihad Islámica desde la Franja de Gaza. yo no recuerdo, quizás me olvido, de los misiles israelíes contra población civil, porque sí han habido bombardeos, pero contra instalaciones militares, contra lugares que alojaban cuarteles generales de Hamas o desde los que se han disparado misiles. Es decir, que en realidad ha hecho una pequeña inversión lingüística y ha dado la causa como efecto y el efecto como causa. Con lo cual, pues nada nuevo bajo el sol. Irán sigue insistiendo en la misma línea de cambiar la lógica de este mundo. Y lo más sorprendente es que hay gente que se lo traga. Y hay gente que se lo traga desde hace muchos años, entre ellos, en parte, la Unión Europea, que sigue apoyando este acuerdo por el cual Irán dijo que iba a dejar de producir energía atómica, pero ha seguido produciendo y demostrando públicamente el desarrollo de misiles balísticos, que ya me dirás para qué serán. No serán para mandar petróleo o envíos de Amazon más rápido, ¿no?
En este punto terminamos la primera parte de las noticias de esta semana. Volvemos ahora con la agenda, pero antes nos despedimos de ti, Jorge.
Sí, yo me despido, perdón por este gallo, me despido hasta el lunes por la noche, que volveremos con las noticias de actualidad, porque ya saben que en el medio estarán las noticias de los lunes que hacen Raquel y Alejandro.
Hasta entonces, Jorge, Shabbat Shalom. Nosotros volvemos ahora con la agenda cultural. Llegamos a la recta final de estas noticias con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Y a la recta final de esta semana. Pero bueno, vamos con la
agenda. Todavía falta la agenda. Bueno, les hablamos de un libro importantísimo. Ya saben que muchos de ustedes sabrán que se está preparando una inminente edición de la versión original completa del diario de Anne Frank. Y ahora se ha conocido que junto a la misma se publicará al completo y en inglés una serie de cartas escritas por Ana a su abuela paterna Alice Betty Stern. Así lo ha comunicado la periodista Alison Flood en el diario británico The Guardian. Estas cartas fueron escritas entre los años 1936 y 1941, antes de que la propia Ana comenzara a escribir su diario, que ya saben que le regaló su abuela precisamente, el día de su 13º cumpleaños, el 12 de junio de 1942. Bueno, el contenido de las cartas pues es el típico de una niña, de una adolescente a su abuela. Le cuenta cosas de su familia, lo que le han regalado por los cumpleaños, detalles de su propio físico, pero también, y esto, bueno, aquí reconocemos a Ana Frank absolutamente, le pone al día o le cuenta, bueno, pues cómo está la situación política en Europa, puesto que en mayo de 1940, ya saben, se produjo la invasión nazi en los Países Bajos y comenzó la persecución a la población judía. Así que esta persecución pues está plasmada en esas cartas. Por ejemplo, le dice que ya no puede patinar o dar clases de hebreo y judaísmo y nada, le cuento, voy a tener un nuevo vestido, es muy difícil que lo fabriquen y precisa de muchos, muchos cupones de racionamiento. Así que estamos deseando leer esta versión completa del diario de Ana Frank, incluidas estas cartas a su abuela.
Bueno, pues con esas cartas abrimos esta agenda y ahora continuamos con ella. No sé qué tienes preparado, porque ayer nos traías mucha literatura.
Sí, hoy hay algo, pero queremos, bueno, más que literatura, les hablamos de fotografía. Y volvemos a referirnos a esos episodios de vandalismo que se han vivido en Viena sobre las fotos de supervivientes que presentaba el fotógrafo italiano Toscano. Bueno, pues resulta que artistas del grupo teatral Nesterval y jóvenes católicos de Cáritas y musulmanes de un grupo de jóvenes también musulmanes se unieron para custodiar y proteger durante las 24 horas los 60 carteles con imágenes de sobrevivientes de la Shoah que componen esta muestra del fotógrafo germano-italiano Luigi Toscano, que se presenta en Viena, la capital de Austria, como les contábamos, hasta este viernes. Ha sido vandalizada 3 veces con pintadas de esvásticas y cortes con cuchillos. Y uno de los representantes de estos jóvenes que han estado custodiando y que están custodiando las fotografías ha dicho que cuando escucharon las noticias de que había sido destruida, decidimos que debíamos hacer algo. Tenemos un gran grupo de actores y artistas y comenzamos a preguntarles si participarían. Esta es una declaración de una de las chicas del grupo este de teatro que se ha unido a la protección de estas fotos. Todos estábamos horrorizados por lo que había sucedido, pero es una luz en la oscuridad ver cómo colaboran todas estas personas diferentes con las cuales compartimos comida y café. Así que desde aquí nuestra felicitación a estos jóvenes que, bueno, que se han unido para proteger estas fotografías tan importantes.
Uh-huh, un gesto, la verdad, que para aplaudir. Uh-huh. Así que nada, aquí lo traemos y cerramos ahora estas noticias de hoy con la última noticia de la agenda.
Que son fotos. Uh-huh. Nos trasladamos o les hablamos de Foto España 2019. Hay tres exposiciones que se podrán visitar en Casa de América y de estas tres destacamos la correspondiente a Joel Meyerowicz, que se llama La imagen sin límites. Forma parte de la sección oficial de Foto España y estará abierta al público desde este 6 de junio. La exposición de Joel Meyerowicz, que forma parte de esta colectiva que les decíamos, la imagen sin límites, se llama Hacia la luz y es una exposición indispensable para conocer a uno de los padres de la llamada fotografía de la calle. Él es un judío de origen ruso, nacido ya en el Bronx. La muestra reúne una serie de imágenes realizadas además durante su estancia en España al finales de los años 60. El trabajo de Meyerowicz, realizado en España, posee un gran valor, pues refleja un país en transformación y con una situación social, cultural y política difícil, todas ellas marcadas por la dictadura de Franco. No obstante, sus fotografías de Málaga muestran, a veces incluso con un humor velado, cómo la vida se abre camino en cualquier circunstancia.
Pues con estas imágenes cerramos la agenda. También ha sido una máxima, ¿no? La fotografía en esta semana
es
en
verdad,
la agenda.
Hemos estado
Teníamos
muy fotográficos.
varias exposiciones, una recuerdo en Alcobendas.
Nicolás Müller.
¿No?
Ya estamos sobre la pista
además.
Para hablar con el comisario.
Y otra en Viena, si no recuerdo mal, que es la que comentabas
la que
también ahora con los chavales protegiendo.
Uh-huh.
Estas muestras en gran formato, creo también recordar.
Sí.
Muy bien, Raquel, pues nada, si nos despedimos, cerramos la semana y les deseamos a los oyentes, a todos los que están ahí detrás, Shabbat Shalom.